ahora pasamos ya a nuestra tertulia mensual. En esta ocasión, como hacemos cada primer sábado de mes en Revista de Economía, reunimos a varios profesores para valorar las cuestiones que en este momento son de mayor actualidad, pero sobre todo de mayor importancia en el terreno económico. Resulta obvio que la gran cuestión en este momento sigue siendo las consecuencias políticas y económicas de los acontecimientos del 11 de septiembre. Pero hoy lo que vamos a intentar en Revista de Economía, con la ayuda de Manuel Coma, que es profesor de Historia Contemporánea en esta universidad y profesor de Seguridad Internacional en el Instituto Universitario Gutiérrez Mellado de esta universidad, y con la ayuda también de Juan Jimeno Yastres, profesor de Economía Aplicada de la UNED, es recapacitar sobre la nueva situación mundial, comprenderla, que quizás es lo más difícil a pesar de lo mucho que hablamos sobre ello, y reflexionar sobre lo que se puede hacer a partir de ahora. Muy buenas noches a los dos, gracias por acompañarnos.
Buenas noches.
Especialmente a Manuel Coma, que se incorpora por primera vez a estas tertulias en Revista de Economía. Manuel Coma, desde el punto de vista político y estratégico, ¿qué ocurre en el mundo islámico? ¿Y qué intereses pueden estar en el fondo de los acontecimientos que nos tienen en vilo a todos, no solo a los norteamericanos? Porque yo creo que hay una especie de cortina de humo en torno a la velocidad de las informaciones que tenemos y a cómo comprenderlas, cómo entenderlas.
Bueno, yo creo que lo que tenemos es una guerra con todas las de la ley y una guerra desde el principio mismo. Es decir, yo pienso que los actos del 11 de septiembre tuvieron la forma de actos terroristas, pero en realidad fueron actos de guerra. Cuyo objetivo no es el clásico del terrorismo, que es aterrorizar y de esa manera movilizar a la población para que coarte la libertad de acción de sus gobiernos, obligándoles a hacer algo o impidiéndoles hacer algo, porque no está en absoluto nada claro en qué sentido se quería que el gobierno americano actuase o no actuase bajo presión pública, sino sencillamente provocar una intervención en el mundo islámico que levantase las masas islámicas. Ese es el cálculo de Bin Laden, ese es el cálculo de los radicales, de los fanáticos islamistas, que evidentemente no es todo el mundo del Islam, ni muchísimo menos, pero es el cálculo de esos radicales que, bueno, vamos a ver si se va a cumplir o no. Pero ese es su objetivo. Las víctimas más inmediatas de esa esperada movilización de las masas árabes serían precisamente los gobiernos árabes o los gobiernos islámicos, los gobiernos de países islámicos que no son islamistas. Eso es el derribar ese tipo de gobiernos y sustituirlo por gobiernos islamistas que impongan la sharia desde el principio y que barran toda sombra de influencia cultural occidental. Esos serían los objetivos más cercanos, más inmediatos de los actos.
¿Y hasta qué punto, en su opinión, estos objetivos podrían cumplirse?
Eso está por ver. Es decir, está por ver quién gana la partida, ¿no? Porque en cierto sentido se puede decir que Estados Unidos está siguiendo la estrategia de sus enemigos, lo cual no tiene por qué ser, desde luego, la mejor estrategia del mundo, ¿no? Es decir, hasta qué punto esa movilización que derribe, por ejemplo, el gobierno pakistaní, que parece ser que es el más frágil, el que está más cercano de la diana a la que apunta Bin Laden, pues eso está por ver. Pero esa presión existe y el tiempo, desde luego, en principio trabaja a su favor, porque a medida que se aleje el recuerdo del impacto psicológico, las secuelas psicológicas que dejaron los atentados, pues cada vez más lo que se impone son las imágenes de las víctimas civiles en Afganistán, reales o ficticias, puesto que evidentemente muchas de ellas son ficticias, pero eso es lo que impacta en el mundo islámico. ¿Hasta dónde se va a llegar? Pues es un poco difícil de saberlo, porque desde luego los gobiernos islámicos llevan luchando contra esas tendencias, llevan parapetándose contra ellas y actuando contra ellas desde hace tiempo, ¿no? Pero ahora se les pone más difícil.
En algún momento, Juan Jimeno, pues se ha hablado de que había intereses económicos subyacentes detrás de todos estos acontecimientos, no solo los políticos que nos acaba de explicar y más estratégicos que nos acaba de explicar Manuel Coma, sino económicos, como dominio de determinadas fuentes de energía, especulación en los mercados financieros, incremento de gastos militares. ¿Qué intereses, en su opinión, cree que se podían estar escondiendo o se pueden esconder detrás de estos acontecimientos?
Comienzo reconociendo mi ignorancia respecto a la pregunta tan enjundiosa, ¿no? Porque yo creo que la historia nos muestra que rara vez hay un conflicto bélico en el que detrás no haya intereses económicos, ¿no? Intereses económicos, a veces geoestratégicos, y por eso es fundamental que tengamos a un experto en esos temas con nosotros en la tertulia, en los cuales a lo mejor el objetivo no es tanto económico a corto plazo como a largo plazo. En ese sentido, pues sin duda, Asia, especialmente Asia Oriental, China, etcétera, es el futuro probablemente económico del mundo emergente, y en ese sentido interesa a las potencias occidentales y a la potencia occidental por excelencia tener un buen enclave allí asegurándolo. Pero, repito, manifiesto mi relativa ignorancia, ¿no? Hay, pues obviamente, la proximidad a fuentes energéticas muy importantes, un proyecto de gasoducto del que nos hablaba Manolo a micrófono cerrado hace un momento, que pueden estar también detrás. Hay también unos primeros síntomas de recesión en Estados Unidos que hacían que el propio presidente Bush hubiera hablado de incentivar de nuevo los gastos militares, como esa fórmula keynesiana, riganiana, de animar la demanda. En ese sentido, pues puede haber unos intereses por parte, por así decirlo, de los países occidentales desarrollados, ¿no? Y luego hay un segundo aspecto que también comentábamos antes de iniciar esta tertulia, que es el que se ha mencionado frecuentemente, de hasta qué punto detrás de todos estos conflictos está la pobreza, ¿no? Entonces yo creo que, por un lado, el terrorismo nunca encuentra su causa en la pobreza, en un sentido estricto, porque son causas más bien ligadas a fanatismo, a, bien, quizá en ese sentido una buena política educativa en libertad amplia, etcétera, hace más difícil que calen ese tipo de planteamientos. Pero lo que sí es cierto es que planteamientos como el que se genera a partir del 11 de septiembre ha despertado en una parte importante de la población mundial. En el mundo del sur, claramente, pero incluso en algunas encuestas, como leía en Italia, por ejemplo, de cierta hasta comprensión y simpatía con lo que hay más o menos detrás de esta rebelión contra el imperio, ¿no? Entonces, esa comprensión y simpatía es la que está reflejando un sentimiento en donde, sin duda alguna, la situación de injusticia, la situación de pobreza extrema, la situación de comercio internacional claramente desigual, todo ese tipo de cosas sí que generan un sentimiento en una gran parte de la población mundial que no digamos que justifique ni que por su causa nazca el terrorismo, pero sí que es cierto que lo que hace al terrorismo peligroso es que tenga respaldo popular detrás. Un acto terrorista pues es casi inevitable, porque un loco puede provocar un grave desastre, ¿no? Pero mientras sea un loco aislado, pues es más controlable. Cuando se vuelve realmente peligroso es cuando detrás puede haber un apoyo popular. Y tenemos casos próximos de uno y otro ejemplo que permitirían ver la diferencia pues entre un Grapo y ETA, por poner un ejemplo, ¿no?
Yo creo que desde el punto de vista económico es mucho más importante las consecuencias económicas, que son realmente importantísimas e inciden en el desarrollo político de la crisis y en el resultado que la crisis alcance, es mucho más importante que las causas. Las causas económicas, sí, puede haber causas profundas, las hay siempre, ¿no? Por supuesto, una situación de pobreza, una situación de crisis es siempre un caldo de cultivo, ¿eh?, de radicalismos. Ahora, por ejemplo, si estudiamos la biografía de los terroristas, y no solo los que se sabe que han participado, sino en general de ese mundo que es conocido y que todas las policías del mundo persiguen, pues resulta que suelen ser gente de clase media, que no ha conocido la pobreza en su vida, no digamos Bin Laden, que es un...
Sí, pero perdona, Manolo, ese es dato no es significativo porque el 90% de los líderes revolucionarios eran de clase media alta y de educación superior, ¿no? O sea que bueno, es algo relativamente habitual, ¿no?
Efectivamente, relativamente habitual, porque decir que en este caso también se da, ¿eh? Y son gente que han estado en Occidente, que hablan idiomas occidentales, que tienen una educación superior, de manera que ellos personalmente no están motivados por eso. Otra cosa que es que, como decías antes, puedan encontrar un apoyo, mientras que en casos como los que citabas, la diferencia entre ETA y Grapo, ¿no?, y otros muchos, las Brigadas Rojas, la banda Baden-Meinhof, la fracción del Ejército Rojo Japonés, todos esos no tenían apoyo popular. Y la policía pudo dar cuenta de ellos, la policía y la sociedad. Los que tienen detrás un movimiento nacionalista o fundamentalista, religioso, de otro tipo, eso es mucho más difícil de distinguir. Entonces, yo creo que mucho más importante que las circunstancias de pobreza que se dan, evidentemente, en el mundo árabe, es la crisis de la civilización islámica, es el choque de la civilización islámica con la modernidad, que a algunos les hace volver a las fuentes originarias del Islam. Bueno, lo que nos pasa es porque nos estamos dejando corromper por las influencias occidentales. Lo que hay que hacer es barrer absolutamente las influencias occidentales. El otro día leía una entrevista en un periódico español con un líder talibán, un líder militar talibán, y decía, la sharia, la ley islámica, habría que imponerla en todo el mundo. Es lo mejor para todos, ¿no? Y por supuesto, los países islámicos hay que imponerla de manera absoluta. Yo creo que eso es lo que cuenta, ¿no? Y luego, ya digo, lo importante desde el punto de vista económico son las consecuencias económicas que pueden ser muy graves. Quizá en ese sentido, al principio, lo que yo esperaría que un economista me explicase es por qué no ha habido una recesión, ¿no? Porque se dijo, en una situación de economía próspera, un impacto como una catástrofe como la que se produjo el 11 de septiembre no produce una recesión. Ahora, cuando el país que es el motor o es la locomotora que arrastra el tren de la economía mundial está pues en el filo entre sí sí y sí, no, pues eso podría precipitar la crisis. Sin embargo, no la ha precipitado, ¿no?
Juan Gimeno,
sí,
esa es una de las cuestiones que teníamos, claro, pendientes.
Primero, de alguna forma, en el verano se estaba hablando de una, pues la polémica era una salida en U o una salida, es decir, una salida rápida o una salida lenta del inicio de la recesión que se apuntaba, ¿no? Y ahora hay una certeza de que la salida va a ser lenta, es decir, que ya ahí ha habido un cambio, ¿no? Segundo, ¿por qué tiene que haber una recesión grave después de este hecho? Pues sinceramente, el hecho en sí mismo, con toda su magnitud social, humana, política y probablemente histórica, pero en términos económicos no es tan grave. Es decir, lo afectado de la economía norteamericana directamente, pues probablemente no llega ni a un 1% del PIB, e indirectamente, pues también hay una sensación de que se está agrandando deliberadamente determinadas compañías que aprovechan ese pretexto para hacer unos determinados ajustes internos más allá de lo que la propia situación económica aconsejaría, ¿no? Lo que sí es cierto es que se había iniciado una recesión, pero vía más, por la parte de la demanda, de la inversión que del consumo familiar, y que, en cambio, después del 11 de septiembre sí que se ha producido un cierto retraimiento del consumo familiar, de esa parte de la demanda que hasta antes del 11 de septiembre estaba un poco sorprendentemente manteniéndose, a pesar de que, por ejemplo, se había producido una caída de valores bursátiles con un cierto efecto riqueza, pobreza, ¿no?, que auguraba un mayor efecto, ¿no? Entonces, una situación de guerra sí suele generar aspectos recesivos, pero al mismo tiempo, hoy por hoy, en el mundo occidental en general, no tenemos ninguna sensación de que estamos en guerra, aparte de lo que nos cuenta la televisión. Ni está afectando sustancialmente a nuestras vidas cotidianas, ni está afectando al sistema productivo, e incluso pues puede estar generando una cierta demanda inducida de determinados bienes y servicios, ¿no? Con lo cual, pues yo creo que lo que hay ahora es fundamentalmente incertidumbre. La misma incertidumbre que hay en lo político de hasta dónde va a llegar es la que está afectando más a lo económico. Yo creo que incluso ese es el aspecto esencial, el que las expectativas, que cada vez son más decisivas en el funcionamiento económico, están un poco difusas y cada uno hace sus previsiones. En lo que sí coincide todo el mundo es que las cifras de crecimiento previstas para este año y para el que viene van a ser bastante inferiores a las que estaban previstas hace tan solo 3 meses. Todos menos el gobierno español, por cierto.
Ahora, para mí hay un misterio ahí, como no economista, y es que durante años he estado oyendo hablar de que lo importante es el ahorro, porque el ahorro es lo que se transforma en inversión, y la inversión es lo que significa pues una mejora de la productividad, y eso es el motor de la economía. Y ahora lo que se nos está diciendo es que lo que sostiene la economía es el consumo, y que el peligro está en que el consumidor americano se asuste, o ahora mismo, vamos, en el periódico británico The Times de hoy, he estado hace un momento leyendo la crónica económica de Anatole Kalevsky, que decía que no es ese susto lo importante que Estados Unidos, sino un curioso impacto psicológico, que es el decir, en estos momentos es una especie de falta de respeto a los que han muerto en el atentado y a todo lo que estamos sufriendo, pues irse de vacaciones o hacer gastos suntuarios. Y eso es lo que está retrayendo el gasto. Pero realmente, decir, la economía, ¿sobre qué se sostiene? ¿Sobre la inversión, sobre el ahorro, sobre el gasto?
Pues mira, ahí dentro de las muchas teorías del crecimiento, ahí de la post-keynesiana, por ejemplo, sostiene que hay una senda virtuosa del crecimiento que implica un razonable equilibrio entre consumo y ahorro. Cuando el keynesianismo era la norma dominante, se defendía que era la demanda el componente fundamental. Y sin duda alguna, si no hay demanda, no hay actividad económica. Sin duda alguna. ¿Cuál es el tema? Que en los años 70 la crisis no es una crisis de demanda, es una crisis de oferta. Y en ese momento, digamos, se mete en un cajón todo el planteamiento keynesiano basado en la crisis de los años 30, que era fundamentalmente demanda, y se pone el acento en aspectos de oferta, de inversión, hay una renovación tecnológica importante, tanto por la primera choque energético como sobre todo por toda la economía luego de la información y de la comunicación, que implica inversiones importantes que evidentemente necesitan ahorro. Pero, sin duda alguna, si ese ahorro fuera, comillas, excesivo, implicaría que si no hay demanda, ¿para qué quieres invertir? Tú quieres invertir para producir más. Y produces más en la medida en que esperas vender más. Si no vendes más, sino que tus existencias empiezan a acumularse, desinviertes y, por lo tanto, empieza el proceso recesivo correspondiente, ¿no? Entonces, de ahí que las recetas nunca sean universalmente mágicas, sino que hayan que analizar en cada situación cuál es el problema que está generando las dificultades económicas. En los años 70 eran problemas de oferta, eran problemas de que si quería uno desarrollarse y crecer siguiendo el tren colindante había que invertir en la transformación económica. En los años primeros de este siglo XXI empieza a haber rasgos de que hay un problema de demanda. Es decir, cuidado que la demanda se está frenando porque la inversión ha llegado quizá demasiado lejos ante una cierta burbuja especulativa de los grandes beneficios que iban a venir de las nuevas tecnologías, que se ha desinflado y que ha parado una serie de inversiones que se habían hecho al hilo también de una financiación fácil por ese tipo de interés muy bajos y bolsa exultante. Y entonces, al pararse esa inversión, empieza a pararse la demanda. Si a eso se une el impacto del efecto riqueza que mencionaba antes de pérdida de valor de las acciones, del patrimonio que uno creía tener en bolsa y que ya no tiene, lo que pasa es que eso afecta a una parte de la población, no a toda la población, pero sí ese otro impacto psicológico, más que con la recesión se pone en marcha una cadena que si empieza a haber un leve incremento del desempleo implica una mayor inestabilidad, más inseguridad sobre el futuro, más decir vamos a guardar por si acaso, vamos a consumir menos. Eso sí que implica unos factores de demanda, entonces tenemos que sacar a Keynes del cajón otra vez y volver a hablar
a estimular la demanda.
De que la demanda hay que cuidarla.
Que no es lo que se está haciendo en Europa, ¿no? Entonces, la política de tipos altos, el pacto de estabilidad europeo va en la lógica contraria, ¿no?
En cierta medida, ¿no? Sin duda alguna, como cuando se hace Maastricht y toda la mitificación del equilibrio presupuestario, se hace desde una perspectiva muy de oferta y muy contra keynesiana, digamos, ¿no? Sin embargo, si se leen un poco las declaraciones y los propósitos de los políticos europeos en las últimas semanas, prácticamente en todos los países, repito, menos en España, Se habla de que hay que tolerar un cierto déficit público, se habla o bien de reducir impuestos o bien de incrementar determinados gastos públicos, hay una presión fuerte a bajar los tipos de interés. Hombre, y aquí matizo, altos tipos de interés nunca los hemos tenido tan bajos históricamente, ¿no?
Altos comparados con los Estados Unidos.
Claro, ¿no? Estados Unidos están extremadamente bajos, no digamos en Japón, ¿no? Pero en cualquier caso sí que hay una presión por parte de los gobiernos al Banco Central Europeo para que rebaje los tipos de interés, ¿no? Lo que pasa es que, recordemos de nuevo a Keynes, la política monetaria, que es buena para frenar, es un poco menos buena para expandir, sobre todo a partir de un cierto nivel, lo que Keynes llamaba la trampa de la liquidez. Es decir, por mucho que ya a partir de un momento baje el tipo de interés, tampoco estimula si no hay elementos reales que lleven a que hay que consumir, que invertir, y que etcétera, ¿no? Y entonces, solo la política monetaria, sin duda, puede facilitar, pero no suele ser suficiente si la crisis se agrava un poquito, ¿no?
No hemos hablado, y llevamos ya 20 minutos, no nos queda mucho tiempo, no hemos hablado un poco del papel de España en este conflicto, cómo nos hemos tomado las cosas en nuestro país y sobre todo, no sé si tenemos datos más concretos, ya más de actualidad, de cómo puede afectar estos acontecimientos a la economía española y también a nuestras relaciones comerciales con Estados Unidos, del que dependemos económicamente bastante, y con los países que también están implicados, el resto de los países implicados en el conflicto. Manuel Coma, Juan Jimeno.
Yo en los 3 días siguientes a la crisis me convertí en una especie de estrella de televisión que iba de una a otra.
Le hemos visto en alguna ocasión, sí.
Y me llamaron de 1000 radios, me pidieron artículos. Entonces me quedé sorprendido de que la pregunta estándar, sobre todo cuando había llamadas, pero si no, pues los periodistas defienden al espectador y asumen su papel. Entonces la pregunta estándar era, ¿va a haber una guerra mundial? En aquel momento lo que le interesaba a la gente, lo que le preocupaba a la gente era, va a haber una guerra mundial, nos va a afectar, mi hijo va a tener que ir a luchar a Afganistán. Me dejó verdaderamente sorprendido, ¿cómo va a haber una guerra mundial entre el mundo y Afganistán? Y eso carece absolutamente de sentido. Esta era la preocupación, ¿no? Es decir, luego en los días siguientes estuve por Latinoamérica y me llamó la atención que esa preocupación no existía allí, ¿no? Se veían demasiado lejos del conflicto, ¿no? Aquí hubo la percepción de que, bueno, que tan lejos después de todo no estábamos, que al fin y al cabo vivimos a 13 kilómetros del mundo islámico, ¿no? Y que por lo tanto nos podía afectar. Yo creo que luego eso ha desaparecido. Entonces, la reacción del país, en la medida en que el país es representado por el gobierno, ha sido la misma que todos los estados europeos, ¿no? Es decir, competir por atraer la atención de los americanos, por ofrecer una solidaridad sin fisuras, incluido, si fuera necesario, cosa que los americanos no quieren para nada, pues el envío de tropas, que digo, no hay ninguna perspectiva de que se envíen tropas, porque los americanos no las necesitan, se bastan con ellos. Y yo creo que incluso hasta los británicos les deben dar un poco la lata, que por lo demás no han entrado en absoluto en Afganistán. Toda la aportación británica, a pesar de todo el show que ha montado Blair, ha sido sencillamente 12 misiles crucero lanzados desde un submarino, ¿no? No ha habido hasta ahora nada más que eso. Entonces, yo creo que en España ya nos hemos un poco distanciado del conflicto, ¿no? Sobre las implicaciones económicas
le damos la palabra a Juan Jimeno.
En lo económico pasa un poco lo mismo. La economía española va a evolucionar, sobre todo así en la gran tendencia, en la línea en la que lo hagan las economías europeas en primer lugar y americana en última instancia, porque es la que obviamente lidera la evolución de la economía mundial, ¿no? Desde esa perspectiva, un poco lo que hablábamos antes, es decir, da la impresión de que los temores a que hubiera un estancamiento en la crisis pues se han agudizado, en el sentido de que estábamos comenzando una recesión, había esperanzas de que la recuperación, por lo menos para algún sector de las predicciones, fuera rápida, y esas esperanzas han desaparecido, ¿no? O por lo menos no a corto plazo, no para el año que viene, ¿no? ¿Cuál es la política que está siguiendo el gobierno? Pues, en primer lugar, como casi siempre, nos tenemos que guiar solo de grandes principios y grandes declaraciones, porque lo que es cifras y lo que es datos, eso es imposible. O O sea, desde 1996 prácticamente no hay estadísticas económicas disponibles ni sobre el resultado de los impuestos, ni sobre la evolución presupuestaria. Ya, el colmo es que se presenten unos presupuestos para el próximo año en los que, por primera vez en la historia, no hay una comparación con el año anterior, ni con el cierre de este ejercicio, ¿no? Y que es difícil hacerlo porque, como hay una transferencia importante de recursos a las comunidades autónomas, no hay una continuidad en las cifras, ¿no? Claro, desde esta perspectiva, hombre, una de las cosas que debe hacer un gobierno es mandar mensajes claros a los agentes económicos de qué es lo que quiere hacer, ¿no? Y desgraciadamente el único mensaje claro es, teóricamente, Dios, déficit cero va a seguir regiendo entre nosotros el año que viene. Claro, luego llega el profesor Barea y dice, de déficit cero nada, se están maquillando las cifras. Pero como los demás tampoco tenemos grandes cifras, tampoco sabemos si es cierto o no lo es cierto, ¿no? Y con lo que hablábamos antes, pues, hombre, ya por lo menos ha habido una declaración diciendo que si la crisis se agudiza, que podría tolerarse un pequeño déficit de estabilización automática. Bueno, por lo menos se ha apuntado el que se podría tolerar un pequeño déficit, ¿no? Lo triste, quizás, es que los datos que ahora se están viendo dentro de esta fragmentación con que recibimos la información, es que lo que se está frenando más es el gasto que teóricamente debería ser más relevante para modernizar la economía española, ¿no? La inversión, por ejemplo, o el gasto en tecnología, en I+D, o en I+D más I, como se dice ahora, pues está siendo la parte de gasto que más se está restringiendo y que menos está creciendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, los mensajes de política económica no son nada alentadores, ¿no? Afortunadamente, la economía española pues marcha un poco a su ritmo, un poco, como diría un conocido comentarista, a pesar del gobierno, pero en cualquier caso sería bueno el que se clarificara un poquito más y tuviéramos más datos, sobre todo, para juzgar esa política económica.
Sí, de todas formas, por un lado nos explicaba Manuel Coma que nos estamos distanciando del problema, pero por otro lado estamos permanentemente hablando, informándonos los medios de comunicación sobre este problema. Entonces a mí me gustaría un poco hablar en ese sentido, qué se puede hacer desde los gobiernos y sobre todo, ya para cerrar, porque no nos queda mucho tiempo, también qué pueden hacer las instituciones internacionales, bueno, que en este momento no están precisamente con muy buena crítica. Y si este siglo XXI ha comenzado, como dicen muchos, con un nuevo orden mundial, ¿y cómo sería ese nuevo orden? Manuel Coma, Juan Gimeno.
Bueno, en ese sentido, yo creo que el impacto de la crisis es menor que el que representó la caída del muro de Berlín, la desaparición del comunismo, la aparición de la Unión Soviética. Es una inflexión importante porque afecta al país que determina la estructura de la política mundial, lo mismo que es el que determina en gran medida el que tira de la máquina de la economía mundial, ¿no? Entonces, Estados Unidos se suponía, es decir, la teoría realista de las relaciones internacionales, que es, digamos, la teoría predominante, siempre criticada, pero finalmente predominante, la escuela que más importancia tiene, pues se había llevado a Estados Unidos a que, al final de la Guerra Fría, las predicciones, desde luego, de todos los analistas, de todos los académicos, pero también, en gran medida, de los políticos, puesto que hay una interacción en Estados Unidos especialmente fuerte entre el mundo académico y el mundo político, es que un sistema monopolar no se puede mantener. Es decir, que un sistema hegemónico engendra una serie de resistencias y los demás se coaligan contra el hegemón para intentar contrapesarlo, ¿no? Y por lo tanto, lo importante era la transición hacia ese sistema, hacia ese un nuevo sistema de equilibrio, pero a diferencia de los que han existido a lo largo de la historia, que eran equilibrios regionales, ahora vivimos en un mundo integrado y por lo tanto es un equilibrio a escala mundial. Han pasado 10 años y eso no se ha producido. Los Estados Unidos se han ido sintiendo cada vez más cómodos en su posición de hiperpotencia, como le llama el ministro de Asuntos Exteriores francés, Bedrin, ¿no? Y realmente se criticaba mucho antes de la crisis, sobre todo a la nueva administración Bush, de tendencias unilateralistas muy fuertes. Bueno, eso en gran medida ha sido pulverizado. Ahora han buscado toda clase de apoyos. Y luego, por otro lado, faltaba, digamos, una estrella polar, es decir, un punto focal de la política americana. No lo tenía como lo tuvo durante la Guerra Fría, que era la contención del expansionismo soviético. Ahora ha surgido uno, que es la lucha contra el terrorismo, que el tiempo dirá si puede mantener la atención, la concentración de la política exterior americana durante mucho tiempo, o si eso se vendrá abajo en pocos años.
Juan Jimeno.
Telegráficamente, porque estamos fuera de tiempo, respecto a las instituciones internacionales nos llevaría a un viejo debate. Quizás, en ese sentido, una de las ventajas es que buena parte de la tesis de esto que se ha llamado el movimiento de la globalización alternativa, pues, digamos, ha encontrado más eco. Es decir, más autoridades han dicho que efectivamente es necesario algún tipo de actuación que pues equilibre un poco esas injusticias que hay en el mundo y sobre todo en determinadas zonas. Y en ese sentido, pues recordemos el efecto positivo que tuvo algo como el Plan Marshall en Europa después de la Segunda Guerra, y también se ha leído y oído respecto a la posibilidad de hacer algo parecido en zonas estratégicamente sensibles de algún tipo de plan especial de ayuda y de cooperación en esas zonas, ¿no? Ojalá estos problemas sirvan para una reflexión del mundo rico respecto a la necesidad de paliar las graves desigualdades y los errores que se han cometido, sin duda alguna, desde instituciones como el Fondo Monetario Internacional, imponiendo un modelo excesivamente estricto, ¿no?
Muy bien, pues como decía Juan Jimeno, hemos agotado nuestro tiempo. Ya solo me queda dar las gracias a nuestros dos invitados esta noche en Revista de Economía, que les recordamos son Manuel Coma, profesor de Historia Contemporánea de la UNED. También es profesor de Seguridad Internacional en el Instituto Universitario Gutiérrez Mellado, que tiene esta universidad. Y a Juan Jimeno Yastres, que es catedrático de Economía Aplicada de esta universidad y que habitualmente participa en nuestras tertulias. Hasta otra ocasión.
Buenas noches, muchas gracias.
Y con esto nos despedimos hasta la próxima semana. Entre otras cuestiones, volveremos a tratar sobre el euro y sus efectos en la economía española y explicaremos a fondo cómo se pone en práctica la contabilidad en el área de existencias. Gracias, como siempre, por estar con nosotros y hasta el sábado próximo en Revista de Economía. ¡Feliz noche!